Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Muy buenos días, amigos del programa Al Punto. La palabra ética se refiere al conjunto de valores que conforman una sociedad. La ética cristiana se refiere a los valores dados por la filosofía cristiana, la cual se apoya en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. ¿Eres de los que piensas, y para qué se necesita la ética cristiana para traer desarrollo y prosperidad a una nación? Veamos el caso de una de las corporaciones de negocios más exitosas del mundo, cuyas ganancias son estimadas en billones de dólares. Tiene una de las organizaciones más disciplinadas del planeta Tierra. Uno de los grandes éxitos de esta corporación es que desde sus inicios han elaborado un código de ética que les ha permitido sobrevivir los cambios sociales, políticos y económicos. Veamos algunos de esos códigos. Primero, las designaciones de la organización deben de ser absolutamente respetadas. Segundo, cuando los superiores pregunten por cualquier información, la respuesta debe ser la verdad. Tercero, no se puede apropiar de dinero que pertenece a otros miembros de esta corporación. Cuarto, las esposas de los miembros de la corporación deben tratarse con respeto. Quinto, será excluido y no podrá pertenecer a esta empresa cualquiera que traicione a su mujer o familia o cualquiera que no se comporte bien o que no tenga valores morales. Sexto, nunca se debe mirar a la esposa de los amigos. ¿Sabes cómo se llama la organización que escribió este código de ética? Se llama la Cosa Nostra, mejor conocida como la mafia. Este documento, llamado los 10 mandamientos de la mafia, fue encontrado en el 2007 durante un arresto en los bolsillos de Salvatore Lo Piccolo, jefe máximo entonces de la mafia siciliana, y es el código por el cual ellos se rigen. Como ves, aún en una organización criminal como la mafia, ellos demandan un código de ética que les permita subsistir, lo cual han hecho por cientos de años, pues de lo contrario, entre ellos mismos empezarían a devorarse unos a otros sin reglas de juego y se autodestruirían. Ellos viven del engaño, del asesinato, del fraude, de la extorsión a los demás, pero aún mentes tan siniestras y tenebrosas como estas han entendido que para ellos sobrevivir, esa falta de moral hacia afuera no puede sostenerse hacia adentro de la organización. Allí tiene que haber un código moral que les permita a ellos tener reglas de juego claras que impidan una hecatombe. De lo contrario, la organización no sobrevive si nadie confía en nadie. Ellos entienden claramente la necesidad de una ética y de un nivel moral que les permita ser exitosos y han comprendido que de lo contrario no lo serán. Lo cual nos lleva de nuevo a nuestra pregunta. ¿Es necesaria la ética cristiana para el desarrollo sostenible de una sociedad? Les hago las siguientes propuestas. Veamos estas propuestas en detalle. Propuesta número 1. Las sociedades no pueden vivir sin un código ético que sea efectivamente observado. Cualquier historiador de la antigua Roma, el imperio mundial más importante de toda la historia humana por su duración, casi 700 años, y la extensión geográfica que desarrolló y su influencia en nuestra historia, cultura y aún el lenguaje, coinciden en que lo que hizo a Roma una gran nación, siendo un insignificante pueblo en sus orígenes, fue un código moral que sustentó las bases de su éxito y dominación. Edward Gibbons, uno de los más afamados historiadores de Roma, en su libro Decadencia y Caída del Imperio Romano, considerada una de las obras magistrales de este tópico, afirmaba que fue la pérdida de las virtudes cívicas lo que causaron el descalabro de esta sociedad. Él hizo una lista de 5 razones que explicaban la caída de Roma: el rápido aumento de la tasa de divorcio, el deterioro de la dignidad y santidad del hogar, el cual es la base de la sociedad humana, impuestos cada vez más altos y aumento del gasto público para darle pan gratuito y entretener con circos al populacho, la locura de la búsqueda de los placeres, los deportes eran cada vez más emocionantes y brutales. La construcción de gigantescos armamentos cuando el verdadero enemigo de Roma estaba por dentro, la decadencia del pueblo. Y finalmente, la decadencia de la religión. La fe adoptó una forma que no pasó de ser externa, la cual perdió contacto con la vida y llegó a perder la capacidad para advertir y guiar al pueblo. Pregunto, ¿nos parece familiar lo que planteaba Gibbons con el declive hoy en día de otros grandes imperios de la historia más moderna? Pero sigamos ahora con Roma. La familia, la base del tejido social, era, en sus inicios, celosamente guiada por reglas monolíticamente observadas por el pater familias, es decir, el cabeza de familia, que era el padre. Él era la sustentación de ese código moral que procuraba implementar los conceptos de virtud, honor y bien tal como ellos lo concebían. Para el romano, la vida austera y la virtud eran conceptos básicos que debían de ser observados. El hombre romano no existía para su propio beneficio, sino que la gloria de un hombre era vivir para la gloria de Roma. El respeto a la autoridad familiar y al pater familias era algo fundamental que también contribuyó a la solidificación de la célula social, la familia y de un Estado fuerte, pues allí, en donde se reconoce la autoridad en la familia, también se reconocerá la autoridad en el Estado. Su cosmovisión moral y el pacto social de este pueblo de hacer cumplir las virtudes que ellos entendían eran fundamentales mediante la justicia y el castigo a los transgresores, dio lugar al Código de Derecho Romano, un código jurídico tan avanzado que aún hoy en día tenemos una herencia directa del mismo en casi todos los códigos de justicia del mundo, en especial de Occidente. La fuerza de Roma no radicó en sus ejércitos inicialmente, sino que radicó en los conceptos de virtud y moral que dieron lugar a esta fuerza social. Lo que finalmente destruyó al imperio no fueron las hostiles fuerzas bárbaras, sino que la cosmovisión de esa sociedad cambió como resultado del ocio, el abandono de la moral, la búsqueda del placer, cosas que le llevaron a su colapso. Como ves, querido oyente, la moral es lo que sustenta a una sociedad. Cuando ésta se pierde, sabemos lo que debemos de esperar. A la luz de este dicho, ¿qué debemos esperar en una nación como la nuestra, que ha entronizado un sistema político, partidista, clientelista, que busca el beneficio personal para un grupo de asociados políticos a costa del sacrificio de una nación completa? Sin que haya un aparato judicial punitivo que ordene el castigo a los malhechores que se benefician de este estado de cosas. Sabemos por la historia que la respuesta es la siguiente: una sociedad que no es fuerte en valores morales y que los ha abandonado va hacia un colapso, hacia una disolución. Las actuaciones de estos políticos y mafiosos alrededor de ellos es fruto de un consenso social. Los toleramos y los aceptamos. Lo segundo que quiero proponerle es lo siguiente: la prosperidad de una sociedad, no solamente, como decíamos anteriormente, no puede sobrevivir sin un código ético que sea efectivamente observado, sino que la prosperidad de una sociedad es directamente proporcional a la virtud moral de sus ciudadanos. Max Weber, el sociólogo alemán del siglo XX, presentó la tesis de que la ética y las ideas puritanas, es decir, los puritanos, aquellos que fueron titulares en el desarrollo de Norteamérica y de muchos países de la Europa protestante, los cuales a su vez era un grupo religioso derivado del calvinismo, influyeron considerablemente en el desarrollo del capitalismo. La ética de trabajo protestante, la visión de un uso racional de las riquezas y de los recursos dados por Dios, una vida austera, todo esto fueron factores que contribuyeron a la acumulación de capitales, a la creatividad e innovación en el proceso de estos sujetos afectados por la cosmovisión puritana calvinista. Weber hace la observación de que los calvinistas no hacían ostentación de sus riquezas gastándolas en lujo, sino al contrario, los beneficios que tenían los reinvertían continuamente en sus negocios, generando así lo que se llama en economía el círculo virtuoso, es decir, prosperando cada vez más, convirtiéndose en pocas generaciones de un pequeño negocio familiar en una próspera empresa. Fue esta ética de trabajo lo que hizo de la sociedad norteamericana una sociedad donde, gracias a las virtudes religiosas y cívicas del ciudadano, este era un hombre de trabajo honesto que ahorraba, creando las bases del mayor desarrollo capitalista de la historia de Occidente. El trabajo arduo, la inventividad, la iniciativa, el esfuerzo en la creación de industrias y negocios benefició a toda una sociedad, convirtiéndola en la más próspera, como dijimos, de la historia. Una ética que se transformó en bienestar social y en progreso. Obviamente, esta no es la Norteamérica de hoy, que desde hace muchos años ya ha abandonado esta ética de trabajo por una cultura de riqueza fácil, del rentismo de Wall Street y del consumo desaforado, todo motivado por la codicia. Y hemos visto las consecuencias de esto, por lo que claramente podemos reiterar el punto de que la prosperidad de una sociedad es directamente proporcional a la virtud moral de sus ciudadanos. En un programa posterior vamos a continuar para poder desarrollar mejor el punto de cómo la ética cristiana es un elemento indispensable en el desarrollo de una sociedad sostenible y que sin una ética cristiana, una sociedad, sin una ética cristiana o a una ética similar a los principios cristianos, no podrá llevar el desarrollo una sociedad como cualquier sociedad que aspire al bienestar común. Será hasta otra entrega, queridos oyentes del programa Al Punto.